Welcome to the latest episode of the People Will Talk podcast. Our episode today is in Spanish.
Os damos la bienvenida a todos a The People Will Talk podcast. Como os ha dicho en Daya, este episodio es en español. Y hoy tenemos como invitada a Clara Ministral, que es traductora y además lleva muchos años en el sector del libro, ha trabajado como librera, como editora. Y tiene un interés particular por Irlanda del Norte, por Irlanda y por Irlanda del Norte en particular. También en el sentido histórico, contemporáneo, así que, bueno, no nos podría encajar mejor con nuestro podcast y estamos encantados de tenerla. Buenos días, Clara, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien. Yo encantada también de estar aquí. Muchas gracias.
Y, por supuesto, está conmigo Enda, aquí en el estudio virtual. Enda, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues bueno, queríamos empezar un poco. La verdad que siempre preguntamos a todo el mundo pues, qué les ha traído a Madrid porque, o a España, porque suele ser el caso de muchas de las personas que entrevistamos. Pero en este caso, Clara, pues bueno, aunque es de Madrid, pasa mucho tiempo en Belfast. Y nos puedes contar un poco, Clara, de dónde nace tu interés por Irlanda y en particular por Irlanda del Norte.
Pues en realidad vino antes Irlanda del Norte que el resto de Irlanda y todo empezó por el conflicto en realidad, porque bueno, desde bastante joven, no sé muy bien por qué, es un poco extraño, desarrollé un interés por los conflictos políticos. Todo empezó, por ejemplo, por pues, las dictaduras de Chile y de Argentina, que no tenía nada que ver con mi vida, no tenía familia allí ni nada, pero como que me dio por ese tipo de temas. Y a partir de ahí luego también me interesé mucho por el conflicto de España, la guerra civil, la represión franquista, etc. Y luego, bueno, lo que ocurría es que yo vivía en Inglaterra, viví bastantes años allí, desde los 24, 25 hasta los 30 y tantos. Entonces, dado ese interés por los conflictos, pues de alguna manera el más cercano estando allí, pues era el de Irlanda del Norte. Entonces, a raíz de eso empecé a interesarme por esa región. Luego, bueno, eso tampoco fue más allá de un interés poco superficial. Bueno, una vez visité Belfast, etcétera, pero poco más. Lo que ocurrió después, hace unos años, es que traduje una novela de una autora norirlandesa y ahí es cuando ya empezó la inmersión total y un interés todavía mayor, ya no en el conflicto, sino en todo lo que tuviera que ver con Irlanda del Norte y especialmente con la literatura. Entonces, a raíz de traducir ese libro, que era de Jan Carson, Los incendiarios, pues empecé a leer muchísimo más, empecé a investigar, empecé a estudiar mucho más la historia, la política, etc. Y bueno, pues llegó a ser casi una obsesión y de ahí viene todo. Luego empecé a interesarme por Irlanda entera, claro, no solo por el norte, pero el inicio fue el norte. Y en realidad es lo que conozco bien. En el resto de Irlanda pues he estado y pasado temporadas y me interesa mucho la literatura, por supuesto, del resto de la isla, pero nada comparado con la relación que tengo con el norte.
Y Clara, hablando de los libros, Weaker Books es tu proyecto literario sobre Irlanda del Norte. ¿Puedes contarnos en qué consiste? Y además, ¿puedes explicar qué significa weaker en Irlanda del Norte?
Sí. No sé si vosotros estaríais familiarizados con esa palabra. Enda, tú siendo irlandés, a lo mejor no lo has oído porque es muy del norte y además es un poco antigua. Es una palabra que significa pues, estupendo, buenísimo, maravilloso. Pero como digo, es un poco antigua o ya no se utiliza tanto. Hay gente que, incluso norirlandeses, a los que se la he descubierto yo porque ya no la utilizan, pero luego a lo mejor empiezan a preguntar y resulta que sus padres o sus abuelos sí que la utilizaban. Y bueno, Weaker Books, el proyecto, pretende ayudar a difundir la literatura de Irlanda del Norte en el mundo hispanohablante, sobre todo en España, que es de donde soy, pero en general en el mundo hispanohablante. Y bueno, pues pretendo ayudar a difundir, por un lado, lo que ya está traducido al español, que hay bastante, no suficiente, pero bastante, y también lo que todavía no está traducido y las obras que creo que nos estamos perdiendo, porque bueno, se podrían traducir más. Entonces, esa es un poco la intención. Y luego, bueno, pues por extensión también dar a conocer otros aspectos de Irlanda del Norte que no sean solamente la literatura, entre personas del mundo hispanohablante. Y luego, bueno, también como traductora especializada en esa literatura, pues bueno, es también una manera de defender un poco esa especialización, porque es cierto que como traductores del inglés muchas veces se piensa que estamos igual de capacitados para traducir obras de cualquier lugar del mundo angloparlante, y no siempre es así, porque bueno, uno hay zonas que conoce mejor, lugares de los que conoce muy bien la cultura, el contexto, etcétera, y otros de los que no. Y bueno, pues esa manera de defender que, por ejemplo, a la hora de traducir una obra de Irlanda del Norte ayuda, incluso, bueno, es necesario tener una serie de conocimientos sobre esa región que no son fáciles de adquirir si te encargan un libro, jamás has tenido ningún contacto con Irlanda del Norte y en el tiempo que tienes para traducir tienes que ponerte a hacer toda una investigación para entender ese contexto. Entonces, bueno, pues también defiendo un poco esa la importancia de conocer el lugar a la hora de traducir su literatura.
Hemos comentado en la yo incluso en el podcast sobre pues esa traducción que hace Juan Ramón Jiménez de Bright Sea, ¿no? En que habla, en que ese dialecto que tienen en Aran Islands, ¿no? Pues lo transforma o lo utiliza el andaluz para hacer un equivalente. Y bueno, pues también se le criticó mucho, ¿no? por hacer esa transposición y tal. Pero bueno, es un tema bastante interesante que nos daría para mucho, el cómo traducir dialectos, expresiones locales y si dejarlas así o localizarlas, adaptarlas al idioma. Pero bueno, el caso es que tú nos en tu base de datos de Wicked Books, en la página web, pues recoges literatura norirlandesa que está traducida al español, y es un recurso que nos parece muy interesante porque realmente no lo hemos visto en ningún otro sitio, específicamente además para Irlanda del Norte. Y nos gustaría saber si cuentas con algún tipo de apoyo. ¿Es un proyecto que ha surgido de ti solamente? ¿Tienes también pues una financiación o un apoyo institucional por parte de alguien?
No, que va, nada de nada. Es un proyecto personal. Ojalá algún día alguien quiera apoyarlo, pero no. Esto surgió, la base de datos en concreto, porque yo estaba haciendo un máster sobre, bueno, una vez más, sobre conflictos y derechos humanos, y mi trabajo de fin de máster yo quería hacerlo sobre algo que tuviera que ver con la literatura, aunque se salía un poco de la temática del máster. Bueno, a mi director le pareció bien y yo quería combinar un poco pues mis dos intereses. Y en principio iba a hacer un trabajo sobre la recepción de literatura norirlandesa sobre el conflicto en España. Entonces lo primero que tenía que hacer era investigar qué había traducido, qué nos había llegado de Irlanda del Norte. Entonces es cuando empecé a hacer esa base de datos para ese trabajo. Después el trabajo cambió absolutamente, acabé haciéndolo sobre un tema que no era ese, pero ya tenía hecha, bueno, gran parte de esa investigación. Y bueno, pues esto era un Excel que yo tenía, que no iba a hacer nada con ello en realidad, Pero cuando creé el proyecto de Wicker Books pensé, bueno, ¿por qué no lo incluyo en la página web? Lo pongo a disposición de quien pueda utilizarlo, a quien pueda interesarle, ya sea pues, gente del mundo académico o editores que a lo mejor quieren saber qué hay traducido, o traductores. Bueno, en lugar de tenerlo yo en mi ordenador sin hacer nada con ello, pues dije, ¿por qué no lo voy a poner ahí? Y bueno, pues ahí está, lo voy ampliando. No es exhaustivo, estoy segura de que faltan algunos libros porque no es fácil siempre encontrar qué ha sido traducido. Entonces de vez en cuando todavía encuentro alguno y lo voy añadiendo y por supuesto cada vez que se publica algo nuevo pues también. Y bueno, pues ahí está para quien pueda encontrarlo útil.
También incluyes una serie de obras que sin ser de autores de Irlanda del Norte tienen temática norirlandesa. Entonces, ¿qué crees que ha atraído a esos autores a centrarse en esta zona?
Pues supongo que depende mucho. Cada autor en concreto tendrá sus motivos, su relación con Irlanda del Norte. Es cierto, mirando esa lista y otros libros que no están en esa lista porque no se han traducido, la mayoría, por supuesto, son de lugares que sí que tienen un vínculo mayor con Irlanda del Norte. Es decir, hay autores pues, del resto de Irlanda, claro, del Reino Unido, bastantes estadounidenses por la conexión entre Irlanda y Estados Unidos. Entonces, muchos de estos autores lo que tienen es un vínculo pues, a veces familiar con Irlanda del Norte y creo que eso es lo que les lleva a escribir. Luego habrá otros casos en los que, bueno, pues será puro interés, como puede ser el mío, alguien que le ha parecido que esa región es fascinante y ha decidido escribir sobre ella sin tener ningún vínculo así directo o familiar. Pero la mayoría sí que son por vínculos directos. Hay un caso curioso que es el de Francia. Francia tiene una relación muy interesante con Irlanda y hay bastantes autores que han escrito sobre Irlanda y concretamente sobre el norte. Habría que estudiar a qué se debe eso, a qué responde. Yo tampoco conozco Francia muy bien, pero sí me llama la atención cómo hay ese vínculo y bastante literatura sobre Irlanda escrita en francés. Luego quizás sería interesante ver cuando hay autores que a lo mejor utilizan Irlanda del Norte como forma indirecta de tratar cuestiones propias o conflictos propios, por ejemplo. No hay ninguno en esa lista, porque yo todavía no he encontrado un libro así que se haya traducido además al español o que se haya escrito directamente en español, pero sería muy interesante si, por ejemplo, se escribe sobre el conflicto de Irlanda del Norte. Y en realidad de lo que se está hablando es de, yo qué sé, del conflicto vasco, porque se hace algún tipo de paralelismo. Eso me parecería muy interesante, aunque también habría que ver cómo se hace, porque a veces esos paralelismos son un poco peligrosos, cuando uno da por supuesto que distintos conflictos son iguales y en realidad tienen muy poco que ver. Pero eso sería interesante.
Pues hilando un poco con eso que comentas como ejemplo, ¿no? De a lo mejor en el País Vasco. ¿Eso lo dices tú también en la página web? Bueno, hay una sección en que hablas, tú tienes una parte que es como un blog en la que pues analizas distintos libros, ¿no? Y hablas un poquito de distintos temas, ¿no? que vinculan España e Irlanda. Y hablas en un momento de translations que nosotros, bueno, teníamos pensado preguntarte por esta obra, pero es que además hicimos un episodio hace tiempo solamente sobre ella, pero es que además tú lo comentas y precisamente dices esto, ¿no? Que circula una versión por ahí, ¿no? En los 80 adaptada al País Vasco. Pues que es interesantísimo el tema, pero precisamente cuando hablamos de la importancia del lenguaje como diferenciador cultural, que por supuesto pues no hay dudas de que lo es, ¿cuáles son los retos como adicionales que tienes tú o que crees que tiene el traductor a la hora de traducir obras que se centran pues eso, en ese papel del lenguaje?
Pues muchísimos. Creo que es una de las cosas más difíciles en traducción. Yo afortunadamente no me he tenido que enfrentar mucho a ello, pero es uno de los grandísimos retos, la traducción de dialectos. Decía, me parece, Miguel Sáenz, que la traducción de dialectos es una cuestión que tiene muchas soluciones posibles y ninguna es buena. Y es que es así, al final escoges la menos mala a la hora de tener que trasladar, por ejemplo, un dialecto, porque te encuentras con la posibilidad de, como comentabas, Juan Ramón Jiménez, pues de utilizar un dialecto propio de la lengua meta, cosa que hoy en día ya no se hace, afortunadamente, porque, bueno, son realidades lingüísticas totalmente diferentes, son dialectos que tienen sus propias connotaciones y no tienen por qué ser las mismas, las del original y las de la lengua meta. Por lo tanto, bueno, esa estrategia hoy en día ya no se emplea. Otra opción es planchar el texto, como decimos en traducción, es eliminar todos esos rasgos y por supuesto estás perdiendo muchísimo del original. Puedes inventar un dialecto, eso sí que se hace a veces, inventar un dialecto ficticio para trasladar lo que en el original es un dialecto real. Entonces, bueno, una vez más, no es una solución perfecta, ni mucho menos, pero a lo mejor es la menos mala. En realidad es muy complicado porque se trata de trasladar una realidad lingüística a otro contexto que no tiene nada que ver. Translations es interesante porque en realidad quizá plantea menos retos que otras obras porque, bueno, lo cuento para quien no esté familiarizado con la obra, en Translations todos los personajes hablan en inglés. Está escrita íntegramente en inglés. Lo que ocurre es que algunos personajes son gaélico parlantes, pero hay un juego teatral en la obra en la que el espectador está viendo a una serie de actores que están hablando todos en inglés, pero entras en el juego totalmente y crees que hay algunos que están hablando en irlandés, cuando en realidad lo que están hablando es en inglés. Entonces, a la hora de traducir eso, bueno, en realidad solo hay una lengua que es el inglés. Si tú traduces del inglés al castellano, lo pasas todo al castellano. Y bueno, no quiere decir que sea perfecto. Y además, bueno, estás haciendo un salto al español cuando en el original la lengua que están utilizando sí que es la de parte de esos personajes. Pero bueno, no estás jugando con dos lenguas, eso me parecería más difícil. Lo que se hizo en la versión, comentabas, en el País Vasco, a finales de los 80, en realidad no mantiene exactamente el espíritu del original, porque en el original todo está en inglés, como digo. Y lo que se hizo es traducir al euskera las partes que fingían ser irlandés. No sé si me explico, es un poco complicado, pero entonces, bueno, como estrategia de ese montaje en concreto es interesante. Supongo que Brian Friel dio su aprobación a eso, pero en realidad esa obra, tal como se ha publicado, por ejemplo, en España, está íntegramente en español y entras un poco en el mismo juego de pensar que parte de los personajes están hablando en irlandés. Pero bueno, es un tema muy peliagudo. Se podría hablar, como decías antes, durante horas.
De hecho, hace unos años hicimos un podcast sobre Brian Friel y Translations, y es uno de nuestros episodios más populares. Y para mí, como un irlandés, es fascinante ver cómo los protagonistas en la obra, ¿no? Tienen el reto bueno, la situación de perder su idioma. Y la resistencia también puede ser algo pequeño, como aceptar que es difícil frenar el proceso, pero podemos hablar. No hablamos inglés británico, hablamos inglés hiberno, ¿no? De nuestro país. Y también tiene una influencia del gaélico. Y es sorprendente para extranjeros a veces que no saben que hay muchas maneras de hablar inglés. Es por eso me gustó cuando dijiste angloparlante antes, porque refleja que hay muchos países, ¿no? Que hablan inglés, pero no son británicos ni los de los Estados Unidos. Y hablas también de inventar un dialecto, que es curioso porque el viernes pasado lanzamos un libro de cuentos y el señor, que es irlandés, inventó el gaélico que aparece en el libro porque no recuerda el idioma porque ha pasado demasiados años aquí en España. Pero como recurso literario también funciona a veces. Bueno, estoy liando un poco. Voy a preguntarte algo antes de hablar más. Vale, hablando de los idiomas, en tu opinión, ¿es muy importante el gaélico irlandés en la literatura de Irlanda del Norte? ¿Y en concreto te interesa aprenderlo también?
Me interesa aprenderlo, lo he intentado de hecho, pero con un sistema que no me gusta nada, que es Duolingo. Entonces he abandonado. Después de meses, que sí que aguanté, al final lo he dejado porque no me gusta nada el método ni me parecía que estuviera aprendiendo gran cosa. Quiero aprenderlo de otra manera. Sí me gustaría pues, apuntarme a clases más convencionales y en persona y con un profesor y no con un móvil delante. Y ojalá avance porque de momento mi nivel es absolutamente pésimo. ¿Cómo de importante es el gaélico irlandés en la literatura de Irlanda del Norte? Pues es muy, muy, muy minoritario por motivos históricos. Quien sepa un poco sobre la historia del irlandés en toda la isla y concretamente en el norte, pues sabrá que a día de hoy es muy minoritario porque, bueno, desde la creación de Irlanda del Norte en 1921, a lo largo de las décadas siguientes, no se incentivó en absoluto el uso del irlandés, sino todo lo contrario. Se reprimió y entonces casi podía haber desaparecido de no haber sido por la labor de protección que hicieron algunos, pero siempre eso de una manera muy, muy minoritaria. Entonces, escribir en gaélico irlandés en el norte era e incluso es un acto de resistencia realmente y teniéndolo todo en contra, sin un apoyo público a la lengua. Entonces, ese es el motivo de que haya poca literatura en irlandés. Es cierto que las cosas quizás están cambiando. Bueno, después del conflicto se empezó a, por lo menos, si no a promover, si a tolerar el irlandés de una manera que no se hacía en las décadas anteriores. Y bueno, hasta el punto de que ahora, desde hace un par de años, por fin hay una ley del irlandés que ha hecho que el irlandés sea oficial en el norte. Por lo tanto, quizá a raíz de esto pues empiece a haber más apoyo, quizá más apoyo a la creación literaria en gaélico irlandés. Quizás empiece a haber un crecimiento en ese sector, pero ahora pues sigue siendo muy, muy, muy minoritario. Sí que es cierto también que como yo no lo hablo y no me muevo en los círculos, digamos, gaélico parlantes, pues a lo mejor tampoco estoy yo enterada de todo lo que se está haciendo en ese campo. Claro, estoy segura de que hay gente escribiendo en esa lengua y habrá, bueno, un pequeño sector dentro del mundo editorial a lo mejor, pero yo tampoco estoy expuesta a ello porque no hablo la lengua. Cuando aprenda, a lo mejor descubro que ahí están pasando más cosas de las que me creo. Pero bueno, creo que sí que es innegable que por ahora es un sector muy, muy, muy pequeñito dentro de lo que se publica.
Yo creo que hayas dicho muchas cosas interesantes, Clara, porque, bueno, por una parte lo de Duolingo, por cierto, Enda me estaba diciendo ayer que ahora incluso se convalida, ¿no? A nivel universitario.
¿Ah,
puede
sí?
Servir para probar tu nivel, ¿no? Eso me decía Enda. Así que, bueno, tampoco tan catastrófico el Duolingo.
Bueno, pues me sorprende. Pues, oye, hay a quien le encanta, ¿eh? No, esto es una cosa personal. Yo creo que no he aprendido mucho después de meses de usar Duolingo.
Sí, bueno, es más un juego, ¿no? Un entretenimiento sí. Que otra cosa. Pero otra cosa que me parece interesante de lo que has dicho es que, bueno, o sea, aparte de describir una realidad que es obvia y bueno, muchas veces nos gusta también preguntar para sacar estos temas y hablar de ellos, ¿no? Aunque más o menos pues tengamos nuestro punto de vista, si los oyentes habituales del podcast sabrán que estarán más que acostumbrados a escucharnos hablar de todo el contexto histórico, y bueno, pues la importancia de la lengua, la represión de la lengua, etcétera, que son temas muy recurrentes en nuestro podcast. Pero bueno, lo que comentabas también del entorno, ¿no? De lo que escuchas tú en tu entorno, y eso me ha parecido interesante, porque es verdad que el lenguaje, muchas veces la percepción que tenemos del lenguaje se basa mucho en nuestro círculo de hablantes y en el entorno que tenemos alrededor, ¿no? La percepción de uso o no uso y el porcentaje, ¿no? De uso en entornos, ¿no? Bilingüistas. Me estoy enrollando yo también, porque me parece súper interesante el tema, pero vinculado un poco a esto, en realidad otra cosa que te queríamos preguntar es sobre la industria editorial, porque obviamente pues con Hibernia, cuando empezamos, antes de fundar la editorial, a investigar un poco más en profundidad el contexto de la industria editorial en Irlanda, es verdad que muchas veces se ve muy absorbida por el Reino Unido, ¿no? En muchos casos, pues también los distribuidores, las mismas editoriales, es como una pequeña filial o completamente dirigido desde Reino Unido, ¿no? Que es una verdadera pena. Y bueno, aquí tenemos el proyecto de Wicker Books, que está intentando diferenciar no ya la literatura irlandesa, sino la literatura norirlandesa, ¿no? Por sí misma. ¿Crees que hay un espacio para hacer eso, para hacer esa distinción? ¿Y cuáles son los rasgos que tú crees que pueden ayudar a diferenciar la literatura de Irlanda del Norte?
Pues sí, sí creo que hay un espacio. Y creo que lo ha empezado a ver más en los últimos años por un motivo muy curioso y un poco triste, que ha sido el Brexit. El Brexit, de alguna manera, ha puesto Irlanda del Norte en el mapa de una manera que hace 10, 15 años no estaba. Lo dicen algunos autores de aquí, que el Brexit, bueno, para muchas cosas ha sido muy malo, pero que también les ha traído, bueno, atención por parte del resto del mundo. Entonces, está ese factor. Luego, a la hora de distinguir la literatura de Irlanda del Norte del resto, no creo que formalmente sea distinta, aunque bueno, también se podría discutir esto, porque, por ejemplo, la autora Jan Carson, que escribe realismo mágico, siempre utiliza ese estilo, ese género, ella dice que lo hace en parte porque Irlanda del Norte es un lugar tan peculiar y tan extraño que el realismo se le queda corto para reflejar la contexto norirlandés. Entonces, bueno, a lo mejor por ahí se podría tirar y ver si incluso eso, a la hora de escoger un estilo como el del realismo mágico, si esto responde también a la realidad de Irlanda del Norte. Pero bueno, aparte, eso quizás son excepciones. Creo que formalmente pues no hay una gran diferencia entre la literatura del norte y la del resto de Irlanda o la de la isla vecina. Sí que temáticamente, desde luego, se puede distinguir porque, bueno, tiene una historia muy particular que lleva a los autores a escribir sobre unos temas que sería muy difícil tratar para alguien que sea de Inglaterra, por ejemplo. Entonces, bueno, pues hay muchas cuestiones identitarias en la literatura norirlandesa. Es una literatura bastante política, de una manera que no siempre lo es, la del resto de la isla, por ejemplo. Por supuesto, pues muchas obras tratan el conflicto y el posconflicto. Todo eso creo que sí que le da unos rasgos particulares a la literatura del norte. El humor del norte también es interesante, también puede que le dé otro tono a muchos de los libros. Entonces, yo creo que sí hay espacio para distinguirla, por lo menos temáticamente. Y de hecho, diría que hasta es importante hacer esa distinción. Creo que la literatura ayuda a conocer la región Y ahora, en las circunstancias políticas, históricas en las que estamos, con un debate sobre la posible reunificación de Irlanda, etcétera, creo que hay que mucha gente tendría que hacer un esfuerzo por conocer mejor el norte a la hora de mantener esos debates, y creo que la literatura es una herramienta estupenda para eso. Así que, ¿por qué no? Sí, yo defendería esa distinción de la literatura del norte, aunque en muchas cosas, por supuesto, sea parecida a la del resto de la isla o a la del Reino Unido incluso.
Yo creo que es un argumento de peso ese que planteas. Es difícil sacarle algo positivo al Brexit, pero parece que esto puede ser algo realmente interesante. Pues ya estamos llegando prácticamente al fin del podcast, Clara. La verdad que has comentado un montón de cosas que quedarían para mucho. Antes mencioné, bueno, sobre tu blog, en realidad en la página web, dentro de la página web, lo que hay es más bien como una newsletter, ¿no? A la que tú te puedes apuntar, pero que también se queda ahí como entradas de blog que la gente puede leer, ¿no? Y ahí cuentas estas historias sobre Irlanda del Norte, estos vínculos con España, es donde leímos el tema de Translations, la versión vasca y todo eso. Es muy interesante, la verdad. Hasta ahora creo que hay poquitas entradas, ¿no? Lo has empezado hace poco, pero yo creo que es muy interesante y bueno, le recomendamos a la gente que se apunte, que lo lea, porque es muy curioso. La newsletter se llama Norte. Entonces, bueno, claro, por una parte, pues es obvio, ¿no? Irlanda del Norte, pues Norte. Pero claro, por otra parte, nosotros, que es que barremos para que somos dos, que como somos tan fans de Seamus Heaney, que es nuestro poeta de referencia total, pues claro, lo primero que hemos pensado es pues norte de Seamus Heaney. ¿Hay alguna influencia ahí por curiosidad o simplemente el nombre de norte obedece a motivos geográficos?
Pues no hay una decisión consciente, pero me pregunto si en mi subconsciente, por supuesto, estaba esa obra de Heaney, por supuesto. No, en realidad, bueno, es como dices, por motivos muy obvios, geográficos, no solo por el norte de Irlanda, también porque está al norte de España y yo miro, digamos, a Irlanda del Norte o llevo a mis lectores de mi newsletter a mirar al norte desde España, entonces bueno, tiene un poco eso. Y lo de Gini, no, pues quizá eso, como digo, lo tenía en algún rincón de mi subconsciente, pero no era una referencia directa. Ahora, me encanta que gente como vosotros al leerlo piense en Gini, porque oye, maravilloso.
Bueno, yo creo que todos tenemos a Ginny en el
Sí.
subconsciente. Pero, pues bueno, claro, la verdad que ha sido un placer. Yo creo que podemos emplazarnos a parte 2 en algún momento para que nos cuentes más detalles, ¿no? Entrar un poco en la parte, pues eso, lingüística. Claro, también como traductores, pues nos interesan un montón todos esos detalles de lo que es la transposición y el adaptación del texto, etcétera. Pero bueno, por ahora, pues nada, te damos las gracias. Estamos encantados de que hayas podido hablar con nosotros. Y bueno, Enda, no sé.
Sí, muchas gracias por todo. Fue genial hablar contigo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Tengo que oír vuestro podcast sobre Translations, que ese se me ha escapado y tengo ganas de oírlo. Y bueno, y los demás también, porque no, me interesa mucho también el trabajo que hacéis. Enhorabuena. Y encantada de haber estado con vosotros hoy. ¿Eh?